En esta mañana, Mario, si te parece, vamos a ir a lo que yo siempre he llamado médico de cabecera.
Eso es, el médico de cabecera, el médico de familia, el médico de atención primaria, en definitiva. Vamos a aprovechar que esta jornada marca el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe. Se va a comenzar, como en otras ocasiones, por las personas que están en centros de mayores, en instalaciones de este tipo, y ya la semana que viene la campaña de vacunación se abrirá al resto de la población diana, al resto de la población que debe recibir de manera prioritaria este medicamento. Vamos a aprovechar para repasar varias cuestiones. En primer lugar, para preguntarles cómo ha ido el verano, que suele ser una época complicada. Nos lo decía el propio presidente del Colegio de Médicos de Valladolid antes del verano, que podía ser otro verano complicado en los centros de salud, y lo que queremos saber también es cómo se presenta el curso, si los problemas en la atención primaria sigue siendo los mismos y cómo intentar acabar, por ejemplo, con una de las consecuencias de que uno pida cita para el médico y se la den para 3 o 4 días después, y es que al final las urgencias se saturan. Muchos asuntos sobre la mesa que repasamos a partir de ahora.
Pues vamos a saludar al presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí. Doctor Almudí, muy buenos días.
Buenos días.
Empezamos hablando del pasado verano. Otros veranos hablamos de complicaciones y ha habido muchas, pero este año quizá ha marcado también porque informativamente se ha hablado mucho más de los incendios. ¿Este verano ha sido complicado o no ha sido complicado, doctor?
Bueno, no ha sido complicado, lo que pasa es que ya nos vamos acostumbrando todos, tanto los profesionales que trabajamos en los centros de salud como los ciudadanos que durante el verano, bueno, pues Castilla y León sigue siendo atractivo para pasar unos días. Entonces, bueno, pues hemos sido... los pacientes han sido tolerantes en cuanto a las esperas o las dificultades para conseguir consulta, sobre todo en las zonas rurales, que han sido las que han sido más atractivas. En las zonas urbanas pues se ocurre todo lo contrario, ¿no? Se va la gente de vacaciones y hay mucha menos presión asistencial. Nos hemos reorganizado asistencialmente entre los compañeros pues para poder mantener los permisos y las libranzas posguardia y todo esto. Entonces, bueno, como ya se ha convertido en una costumbre, pues todos lo toleramos, todos lo aceptamos, y salvo momentos puntuales, pues hemos estado en la misma situación en la que venimos estando los últimos años. No ha habido ninguna contamos que también con la ventaja de que no ha habido ningún problema de salud importante que haya trascendido a toda la población. También el foco informativo, como bien has dicho, pues ha desplazado hacia otras cosas, con lo cual ha habido menos ruido mediático y hemos seguido funcionando, pues, de mala manera, pero hemos seguido funcionando. Termina septiembre, que nosotros normalmente pues prolongamos nuestros permisos hasta septiembre, hasta finales de septiembre, pues precisamente pues para poder conciliar nuestros intereses personales y familiares y manteniendo la asistencia sanitaria. Y ahora pues empezamos casi, ayer hablaba con una compañera, digo, ya los años de trabajo no les vamos a contar por años de trabajo, los vamos a contar por campañas. Entonces, como decías, pues hoy día 1 ha empezado la campaña de la gripe, entonces casi podemos decir, oye, ¿cuántas campañas de gripe llevas en tu trayectoria profesional? Y nada, pues vamos a abordarlo en la misma situación en la que venimos con el déficit de profesionales, que no es un déficit en números absolutos importante, porque salvo en algunas especialidades, y me refiero más a especialidades hospitalarias más que de atención primaria, pues la ratio de número de médicos de familia por 100.000 habitantes, pues estamos en una buena situación con respecto a otras comunidades. Lo único es que repito lo que ya llevo repitiendo año tras año, pues lo que hace falta es una reordenación de recursos, un tema que no se aborda.
Dice que funciona casi por inercia, pero la inercia a veces se detiene. Esto puede ser un problema.
Se detiene porque ya coges una rutina, te adaptas a esa situación, pero no emprendes proyectos nuevos. Que es importante, ¿no? Entonces ahora nosotros nos centramos en resolver los problemas asistenciales de nuestros pacientes, pero hay actividades que necesitan de tiempo, ¿no? No solamente en el ámbito asistencial, sino también pues en el ámbito de investigación, de formación, de seguimiento de pacientes, de los programas que nosotros tenemos en nuestra cartera de servicios, que les vamos recuperando poquito a poco, pero eso se resiente, ¿por qué? Pues porque la mayor parte del tiempo lo tenemos que utilizar a solucionar la actividad asistencial, el día a día.
Ayer yo cogí la aplicación de SACIL, pedí para mi centro de salud, me dieron cita para el viernes, 3 días de espera. ¿Eso explica por qué las urgencias están saturadas?
Pues en parte sí. Y todo esto viene desde la pandemia. Y a mí no me gusta hablar de la pandemia, porque me gustaría que la pandemia pues nos hubiese servido para adquirir experiencia, para tomar medidas que eviten pues el colapso que llegamos a tener en algunos momentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, después de la pandemia, lo que hemos detectado entre los pacientes es un alto nivel de exigencia en cuanto al tiempo de espera para ser atendidos, y luego también un nivel de exigencia de resultados, que muchas veces los resultados se obtienen a lo largo de los días, ¿no? No hay un resultado inmediato. Que luego hay también muchas patologías que se pueden resolver sin ningún problema dentro del ámbito familiar. No hace falta ir al médico. Hemos visto que ahora hay una excesiva medicalización, ¿no? Siempre, aunque sean problemas que no son estrictamente sanitarios, perdón, pues siempre acudimos al médico, ¿no? A ver si me resuelve el problema. Y muchas veces ese problema no es un problema social, es un problema de otro tipo, pero no es sanitario. Entonces eso hace que haya más presión asistencial, pero también con esa inmediatez hace que, bueno, pues si no tengo cita en mi centro de salud y vuelvo la vista atrás a la época de la pandemia, en la que nosotros, bueno, pues en atención primaria habíamos limitado mucho el acceso. Consultas telefónicas, visitas a domicilio para evitar que fuese en el centro de salud. Entonces, en aquel momento se desplazó mucha atención sanitaria hacia los servicios de urgencia hospitalaria. Esos servicios de urgencia hospitalaria resolvían el problema. No podían darle continuidad porque la continuidad corresponde a la estructura de atención primaria. Entonces, ese hábito se ha mantenido. Entonces, que no consigo cita con mi centro de salud, que no consigo, bueno, en la zona urbana no hay tantos puntos de atención continuada para garantizar esa continuidad asistencial como tenemos en las zonas rurales, en las cuales en todos los centros de salud hay un punto de atención continuada. Entonces, la salida más fácil y más cómoda, a pesar de que tengas que esperar mucho tiempo, pues es acudir a las urgencias hospitalarias. Entonces, claro, todo aquello que se pueda resolver en atención primaria, no se resuelve en atención primaria y utilizas recursos hospitalarios, pues al final es mucho menos eficiente porque es muchísimo más caro, porque toda la atención que se presta en el hospital pues siempre va rodeada de más pruebas diagnósticas, de más complejidad, y entonces, bueno, pues eso al final es un mal funcionamiento en conjunto del sistema. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues potenciar, siempre hablamos de potenciar, de reforzar la atención primaria, pero claro, para eso pues necesitamos, lo que os he dicho antes, pues una reordenación de recursos, tener más tiempo, buscar soluciones para resolver los problemas de forma cercana a donde vive el paciente, pero no de esta forma tan atomizada como tenemos repartido por tantísimos consultorios.
¿Serían partidarios, porque, bueno, la sanidad, evidentemente, aunque muchas veces la sanidad es gratis, no es gratis, la sanidad no, se paga a través de los impuestos.
La pagamos todos los días.
¿Sería usted partidario, no lo sé, si como una manera, pues para conseguir una mayor adherencia, por ejemplo, a las consultas, cuando uno pide una consulta, a lo mejor pasa mucho tiempo por todo esto que hemos hablado y esa persona no se presenta a la consulta, o cuando uno hubo urgencias, de que pudiera recibir, aunque solo fuera a título informativo, el costo que ha tenido, pues por ejemplo, esa atención que ha tenido en las urgencias hospitalarias o en cualquier otro procedimiento médico, solo para saber que no acudir a una consulta del médico o acudir a urgencias, si el problema no lo precisa, bueno, pues tiene unas consecuencias económicas que, como decimos, salen del bolsillo de todos y todas.
Claro, eso es lo que se llama factura en la sombra. Y esa factura en la sombra hace...
Lo digo porque, por ejemplo, las recetas pasan. En las recetas hay una...
Sí, abajo.
Muy pequeñito, abajo, pero aparece
abajo
lo que costaría
eso
si no hubiese, en fin, el sistema que tenemos de cobertura, por ejemplo, para pensionistas y otros colectivos.
Claro. Bueno, pues eso que cuentas es lo que se llama factura en la sombra. La factura en la sombra hace ya muchos años, más de... Yo creo que casi hace 10 años o así, se daba en los hospitales. La factura en la sombra, la atención sanitaria que usted ha prestado tiene este coste. Pero eso no gustó a algunos políticos y se retiró inmediatamente. Entonces, lo único que se mantiene, pues sí, es el coste farmacéutico, bueno, pues para que veamos que, al fin y al cabo, pues todos nuestros impuestos revierten en servicios sanitarios, que no solamente el servicio sanitario es la consulta al médico, sino también pues las pruebas complementarias y la prestación farmacéutica. Decirle eso, pues estaría bien, porque eso serviría para educar a las personas, para educar para que hagan un uso responsable de los servicios sanitarios y que para cada tipo de problema de salud, pues necesita unos recursos. Cuando nosotros, en vez de utilizar el recurso de atención primaria, utilizamos el recurso hospitalario, pues evidentemente es mucho más caro, pero además hay un coste de oportunidad. Ese espacio que tú estás ocupando no lo ocupa otra persona que a lo mejor sí que tiene esa necesidad. Pero claro, habría que también apelar a la solidaridad, a ese concepto de responsabilidad colectiva, pero eso requiere mucha educación y mucho tiempo. Y normalmente todos estos temas de educación sanitaria no se recoge la cosecha en ese mismo año. ni en esa misma generación. Se recoge esa cosecha en generaciones sucesivas. Esperemos que nuestros hijos y nuestros nietos pues hagan un uso responsable, aprendan ese uso responsable de los recursos, y para eso tenemos que mantener este modelo de asistencia sanitaria, que a lo mejor no cumple en algunos casos las expectativas, y a veces infundadas, de algunos pacientes, ¿no? Pero tenemos que mantener esta homogeneidad, esta equidad, esta acceso sin coste, sin filtros, y lo pagamos todos a través de nuestros impuestos, ¿no? Pero bueno, solamente teníamos que coger y viajar a otros países, y si te digo esto, digo Estados Unidos, pues ahí no va a sentar la tarjeta sanitaria, ahí va a sentar la tarjeta de crédito por delante.
Lo que pasa es que decía antes que eso no gustó en su momento a algunos políticos. ¿Cómo cree que lo recibiría ahora el conjunto de la sociedad? Lo decía, porque decía hace un momento que la gente ahora es menos paciente, más exigente. Lo han denunciado muchas veces que han vuelto, nunca se han ido, pero con mayor intensidad, los malos modos, las agresiones verbales, en el peor de los casos las físicas.
Bueno, pues para eso, pues lo de siempre, el consenso, no utilizar la sanidad como arma política para pegarse los unos con los otros. Pero bueno, como en este país, pues cada dos años tenemos un proceso electoral, pues nunca hay un momento oportuno ni para tomar medidas que a lo mejor son impopulares y que tienen que y que van a tener un coste electoral, pues no se toman. Y bueno, pues estamos ahora con unas elecciones autonómicas próximas, municipales, no sabemos si generales. Entonces eso hace que los políticos pues sean muy cautos a la hora de tomar decisiones. Pero a mí no me parece mal el que todos conozcan lo que cuesta los servicios que están utilizando. Porque al final dices, bueno, pues les valoras más, ¿no? Porque cuando lo que no cuesta, hay un refrán que dice que de lo que no cuesta llenar la cesta, ¿no? Bueno, pues si nosotros, aunque ya lo hayamos pagado previamente con nuestros impuestos, sabemos que esa atención sanitaria ha tenido un coste, pero haciendo un coste analítico, ¿no? Hay una parte que es los salarios, las infraestructuras, la medicación, las pruebas complementarias, y pues mire, esta atención sanitaria por un cuadro catarral, por poner un ejemplo, que dentro de poco pues vamos a tener ya pues un pico de cuadros respiratorios, que en tu casa lo puedes solucionar tomándote un antitérmico, tomando líquidos, hacer reposo relativo. Pues si tú esa demanda de atención sanitaria la sacas fuera del entorno familiar, porque si no tienes una patología crónica que se pueda reagudizar, pues lo puedes resolver sin tener que utilizar nada, ningún recurso sanitario. Bueno, pues nos daríamos cuenta, oye, pues este catarro resulta que es que si hago una contabilidad analítica, pues se ha costado al sistema sanitario regional 500 euros. Que lo haya solucionado con un paracetamol y bebiendo líquidos.
Mencionaba hace un momento el tema de la campaña de vacunación de la gripe, que recordamos comienza hoy para determinados colectivos y la semana que viene para el resto de la población. Mirando ayer las cifras de cobertura, es verdad que cuanto más es la edad, mayor es la edad de la persona, pues mayor porcentaje de cobertura hay, pero del grupo, me llamó la atención que del grupo de 15 a 60 años la cobertura es de apenas el 9%, y hay muchas personas que posiblemente con la vacuna de la gripe en su cuerpo, pues posiblemente reducirían bajas laborales y, en fin, pues se evitarían posiblemente las malas consecuencias que tiene pillarse una gripe. ¿Hace falta más concienciación para que ahí ese grupo amplio de edad suba la cobertura de la vacuna?
Pues sí. Nosotros hoy empezaba en los pacientes institucionalizados, a partir del día 14 ya empieza con la población de riesgo. Nosotros tenemos unos clientes que están esperando que llegue el día 14 para ir a vacunarse. Esos no les tenemos que convencer, porque además piensan que se va a terminar la vacuna. Hay vacunas más que suficientes y tienen mucho tiempo para vacunarse. Pero ese grupo de edad que dices que falla, pues es que ya no sabemos qué hacer, porque es que nosotros hacemos una captación activa, sobre todo las enfermeras, que cada vez que hay un paciente que acude a la consulta por otro motivo, por una revisión, por cualquier otra cosa, pues esa captación oportunista dice, oye, por cierto, ¿te has vacunado? No, pues mira, te vacuno ahora mismo. Es decir, que aunque nosotros tenemos unas agendas en cada centro de salud específicas para la vacunación, no dejamos de recomendar la vacunación y de captar al paciente antes de que se te escabulla, y eso lo hace muy bien el personal de enfermería para aplicarte la vacuna. Cuando has pasado una gripe, te das cuenta que si tuvieses vacunado, porque una gripe no es un catarro común que cursa con mocos, con tos, con febrícula. Una gripe, vas a tener 40 de fiebre, vas a tener mucha prostración, vas a estar fatal y te vas a dar cuenta, oye, pues si me hubiese vacunado, pues las posibilidades de haber padecido la enfermedad se han minimizado. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir haciendo educación sanitaria, tenemos que seguir concienciando, porque no solamente es tu salud, es también la salud de tu entorno. Si tú vives en un entorno en el cual tienes algún familiar con alguna patología crónica, que si se ya da una gripe, pues va a tener una reagudización que luego puede tener otras consecuencias, pues tenemos que tener esa conciencia social para conseguir esa vacunación y ese efecto que nosotros llamamos de rebaño, ¿no? Que no solamente es eficaz para aquellas personas que se vacunan, sino también para su entorno, porque de alguna manera pues evitamos la transmisión de la enfermedad. Y luego recordar, cuando tengamos un proceso respiratorio, pues las medidas que llevamos recomendando desde hace muchísimo tiempo: la higiene de manos, que es importantísima, y la mascarilla, para evitar que contagies a otros. Si es que repetimos siempre lo mismo, si es que esto no ha cambiado.
Cuando se juntan usted es coordinador en el Centro de Salud de Peñafiel, cuando se juntan ustedes los médicos en las reuniones de coordinación o a tomar un café, ¿cuántas veces a la semana comentan casos de gente a la que han tenido que convencer que las vacunas son seguras, que las vacunas protegen, o que tener un teléfono móvil no te convalida los años de carrera y de residencia médica? Bueno, que Google todavía sí. No tiene título de doctor en medicina.
Bueno, pues es que ahora ya tenemos otro competidor que está puesto muy de moda, que es la inteligencia artificial. Entonces, antes sí que estábamos ya acostumbrados a que el paciente, pues a partir de sus síntomas, pues consultaba en Google, y entonces iba a la consulta con unas expectativas en cuanto a pruebas complementarias, una exigencia de pruebas complementarias que en muchos casos eran innecesarias para ese problema de salud, ¿no? Pero es que ahora la inteligencia artificial es como dos o tres escalones por encima. Y entonces eso hace que ya tengas muchísima más información, que eso está bien, que un paciente informado va a comprender mucho mejor la evolución de su enfermedad. Pero claro, si eso no lo gestionas adecuadamente, pues vas, te puedes sentir frustrado, ¿no? Dices, pues no me ha pedido una resonancia magnética, no me ha pedido una analítica, no me ha pedido una radiografía por puede ser por un problema respiratorio, sí, o por otra cosa. Nosotros en los servicios de radiología, que en muchos centros de salud, sobre todo los rurales, pues tenemos un equipo de radiología, hay unas imágenes para informar que es que hacerte una radiografía no es lo mismo que hacerte un selfie. Porque tú te haces muchas radiografías innecesarias, lo que vas haciendo es radiar tu cuerpo, y hay determinadas, dependiendo de la edad y dependiendo de la zona del cuerpo sobre la que vayas a aplicar esa radiación, pues puede ocurrir que esa radiación favorezca la aparición de una mutación y de otro problema añadido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Y entonces muchas veces nos sentimos examinados por el paciente, pues bueno, a ver si mi médico me va a decir lo mismo que me ha dicho.
Es frustrante tener que convencer a la población de que hay que vacunarse. ¿O a algún paciente que ha visto en Google el tratamiento que tiene usted que darle?
Es un reto. La verdad es que, bueno, te fastidia, ¿no? Que ahora vemos que en Estados Unidos hay una corriente antivacunas y que además proviene del gobierno del presidente, ¿no? Entonces tienes que estar convenciendo constantemente con argumentos. Entonces, a nosotros nosotros sí que vemos que las coberturas vacunales en los niños, la verdad es que alcanzan casi el 100%. ¿Por qué? Pues porque los padres están muy sensibilizados, salvo pues casos puntuales de antivacunas. Pero esos antivacunas lo tienen tan metido que cuesta muchísimo. Entonces, lo que más nos duele es que no solamente no vamos a conseguir convencer a esos padres, sino que esos niños van a hacer suyo esas teorías que tienen los padres, ¿no? Con lo cual, pues en las generaciones futuras
la bola
pues,
será más grande.
Va a ser más grande, ¿no? Pero bueno, pero es un reto, y yo creo que hay mucha más evidencia a favor de los beneficios de la vacuna que en contra. Es que no hay evidencia, no hay. Aparte que es que todas las vacunas, como todos los medicamentos, han pasado previamente unos filtros. ¿Para qué? Pues para que las autoridades sanitarias y las agencias competentes en la materia pues vean en ese riesgo-beneficio, que siempre es mejor el beneficio que el pequeño riesgo que puede tener, que siempre cualquier cosa puede tener efectos secundarios, pero son efectos secundarios que tienes que poner en una balanza y decir, bueno, me pongo la vacuna, voy a tener dolor local, puedo tener febrícula unos días después, pero si hay, a cambio de eso, tengo mi organismo va a generar los anticuerpos suficientes como para no padecer esa enfermedad, pues yo creo que es beneficioso para todos.
Doctor José Luis Almudí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y buena consulta.
Es un placer.
Radio Valladolid, Cadena SER.